Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten: habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Si te gusta el buen comer, ven a Crossmas, calle Casanovas 158 y calle Córcega 300. Crossmas Restaurant, los mejores menús de Barcelona, gran surtido de tapas. Calle Casanovas 158, frente a Hospital Clínico, y Córcega 300, frente a la Diputación de Barcelona. Espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant, teléfono 93-170-5950, 93-170-5950. Si vienes de parte del programa El Penalti, estás invitado a una copa de cerveza. ¡Te esperamos!
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Queremos torrón, torrón, torrón.
Pero vea que sea.
Amb qui us xixen?
Seguimos queriendo torrón, torrón, torrón. Amb qui us xixen?
Torrón, torrón.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de llegir. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Ràdio Estel.
Hola, hola! Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. La Lliga de Futbol Professional ha donat a conèixer els horaris dels partits corresponents a la 18a i 19a jornades del campionat. El Real Madrid s'enfrontarà, per cert, a la Reial Societat al Bernabéu diumenge 6 de gener a partir de 7:15 de la tarda, i el diumenge 13 a 9:15. Visitarà el Betis a la 19a jornada de la Lliga, al Benito Villamarín. Notícia amb la qual comencem, a moda d'editorial, una nova edició del Madridistes, amb el nostre equip desplaçat a Abu Dhabi per portar-nos, per tercera vegada consecutiva, al Mundial de Clubs. I, a més, amb el sorteig. Ja sabem qui ens tocarà en la propera ronda de la Champions League. En aquest cas, l'Ajax d'Amsterdam, un històric amb el qual ens haurem d'enfrontar el 13 de febrer i el 5 de març el rebrem a casa al Santiago Bernabéu. Amb aquest comentari comencem una nova edició del Madridistes, la 593 del nostre programa, en les vies de so al Toni Huguet i amb tot el nostre equip del programa, com sempre, amb la producció amb el Joan Caubet, i que us parlarà aquests 60 minuts de ràdio. El José Luis Pizarro, benvinguts.
Madridistes en Catalunya. Dirige i presenta José Luis Pizarro.
Radio Estel.
Si quieres ver los partidos en directo desde el Santiago Bernabéu, lo tienes fácil. La Peña Madridista El Luro de Mataró se desplaza a todos los partidos de nuestro equipo en la capital de España. Ponte en contacto con la Peña Madridista El Luro e infórmate de los ventajosos precios de cada viaje a Madrid, en los que también se incluye la entrada para ver a nuestro Real Madrid. No hace falta que seas socio de la Peña. Llama al 93-799-5115 y pregunta por el señor Eusebio Salguero. Él, como presidente de la Peña Madridista El Luro, te dará toda la información que necesites. Si lo prefieres, puedes hacerte socio de la Peña y disfrutar de los partidos en proyector y pantalla gigante en la calle Galicia 28, Bajos de Mataró, y disfrutar de muchas ventajas. También puedes ponerte en contacto por correo electrónico mediante email info@pmiluro.com o visitando la web www.pmiluromataró.com. Con la Peña Madridista El Luro nunca fue tan fácil estar tan cerca del Real Madrid.
A Restaurant Mora Marta esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Mora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Mora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses, sol i ombra, amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93-752-2354. Restaurant Bona Mar, carrer Camp de Mar, número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja. Luna Gaucha es la referencia en carne hecha al estilo uruguayo. El típico asado con sus mini parrillas de carbón traídas a la mesa para que la carne no pierda su sabor y su temperatura. En Luna Gaucha podrás disfrutar del trato más amable con uruguayos nativos, que siempre te darán el mejor consejo en la elección de tus platos. Ideal para grupos en un entorno tradicional y típico gaucho. Consulta la alta puntuación que Luna Gaucha tiene en aplicaciones de prestigio como TripAdvisor. Luna Gaucha, establecimiento capitaneado por un gran asador como Daniel de León, te hará sentir como en casa por sus carnes y también por sus postres típicos caseros. Luna Gaucha los encontrará en Plaza de la Constitución, número 8 de Calella, al lado del Ayuntamiento.
¿Problemas con un vuelo? ¿Has sufrido algún retraso, cancelación o pérdida de equipaje? ¿Intentaste reclamar pero fue imposible y quedó en el olvido? No pierdas la oportunidad de cobrar la compensación que te corresponde. En Compensador Inmediato compramos tu derecho a reclamar, ingresándote el dinero en tan solo 48 horas para que puedas olvidarte para siempre del asunto. Entra en la web de roalesasociados.com, sección Compensador Inmediato, para más información.
Radio Estel.
Madridistas en Cataluña, con José Luis Pizarro.
En esta tierra me llamarían Judas, vivo tan lejos que no se oyen mis gritos de ayuda, siempre contigo, en los días de sol y lluvia, palabras de mi boca no son pocas ni mudas. Yo no me mudo, pero casi me desplazo en cuerpo y alma, y aunque haya caído tormenta, traigo calma a la tertulia, alegría o penuria, sé que los tiempos cambian, mi sentimiento no, madridistas en Cataluña.
Tertulia del Madridistas en Cataluña, en todas las frecuencias de Radio Estel para Cataluña y Andorra, como siempre. Siempre un privilegio poder estar con todos los merengues de nuestra comunidad autónoma a través de estas ondas con un sonido perfecto y con los mejores tertulianos en clave madridista. Programa temático de nuestro Real Madrid para los, fíjate, pues casi un millón de madridistas que somos aquí en Cataluña, la segunda afición más numerosa, y con un equipo de gala como siempre esta noche para hablar de lo que nos ha deparado el sorteo de los octavos de final de la Champions League con el Ajax como rival. Ahora desgranaremos tanto ese tema como lo que se nos avecina. Lo importante es que nuestro Real Madrid, el representante más importante, diría yo, del deporte español de todos los tiempos, ayer, hoy y mañana, está en Abu Dhabi para conseguir intentar, por así decirlo, proteger su cetro, renovar, ser campeón del mundo y automáticamente pasar a ser campeón del mundo ya más de 1000 días. Javier Solans, buenas noches.
Javi. Intentar seguir con la racha de,
gracias, Tony,
de victorias que llevamos continuadas, tanto en Europa como en el Mundialito. Bueno, estaremos allí, pelearemos y sin menospreciar a nadie, pero vamos, creo que seguimos siendo el campeón de Europa y siendo el favorito número uno a ganarlo.
El campeón del mundo, cosas importantes realmente. Ayer precisamente yo felicitaba, muchas veces también le pegamos palo a la prensa que algunos dicen que es madridista. Otros pensamos que intenta ser objetiva, incluso a veces intenta quedar bien con los antimadridistas. Y en este caso felicitaba la portada del diario Marca de hoy lunes, en la que me parece una portadaza impresionante, dándole mérito a lo que es el Real Madrid. Alberto Valdunciel, buenas noches. El Madrid es actualmente el campeón del mundo, al que todo el mundo quiere batir, al que todo el mundo anhela conseguir lo que está consiguiendo él, y por ello merece la portada tan bonita a pie de avión, con ese avión tuneado, precioso, que los trasladó a la capital de Abu Dhabi.
Pues sí, buenas noches. Pues por fin el Marca ha sacado una portada un poco animando al Real Madrid. Evidentemente está claro, el que va a jugar el Mundial es el Real Madrid, y qué mínimo que le ponga una portada. Además, aprovechando que había ganado el sábado, pues queda mejor, a lo mejor, poner la portada de que el club viaja a Abu Dhabi en vez de poner que ha ganado tres puntos en Liga. Bueno, como trofeo.
Pero podrían haber destacado, a lo mejor, pues la sinrazón en la que se ha convertido también el destacar, pues que, por ejemplo, Leo Messi haya hecho un partido contra el Levante, ¿no? Que parece que le tengan que dar 3 balones de oro seguido por ganar al Levante, ¿no? Por hacer el partido que hizo.
Bueno, sabemos quién es Messi, tampoco lo vamos a discutir. Evidentemente es un gran jugador. De momento, hasta los cuartos de la final de Champions, es bastante buen jugador. No vamos a discutir la calidad de Messi, o sea, sería absurdo.
No, si no discutimos eso. Discutimos que, bueno, han habido portadas que parece que haya que quitarle el Balón de Oro a Modric para dárselo a Messi, solo por un partido contra el Levante.
Sí, bueno, porque marca goles de falta y tal.
Con las barreras muy lejos.
Es lo que te iba a decir, como dato hay una falta que no sé si la barrera la pone Messi, la pone el árbitro o la decide en votación. Pero bueno,
la decide el VAR, que se lo han cargado en 2 días, por cierto.
El VAR funciona en según qué campos y con según qué equipos, sí, está clarísimo.
Se lo preguntan a Valladolid el otro día.
Valladolid, Getafe, Real Madrid.
El defensor del Levante.
Sí, exacto, ni más ni menos.
Ayer hay una jugada bastante, bueno, en el Barcelona hay una jugada bastante clara que se podía analizar en el VAR. Quizá no interesaba, no lo sé, no voy a entrar.
Ayer hablaba con un compañero, con un compañero mío de Real Madrid Televisión en Madrid. Y me decía, no voy a desvelar su nombre, pero es bastante beligerante en la tele del club. Dices que han conseguido blanquear un poco el tejemaneje, ¿no? Han conseguido cargarse el VAR en 2 días, ¿no? Porque no, en el Mundial funcionó a las mil maravillas.
El día del codazo de Lenglet, el muchacho este que ficharon del Sevilla, ellos sabían perfectamente que era expulsión y que había habido una agresión. Lo que pasa es que empezaron a trabajar para que los partidos que vinieran después, pues la gente que se dedica a eso tuviera ciertas dudas a la hora de analizar una jugada del Barcelona por toda la presión mediática que va a venir después. De todas maneras, hostia, tengo tanta ilusión en esta semana, aunque no me fío del Real Madrid, que prefiero hablar de mi equipo que de otros equipos, que mientras el desechado de Benzema, el gordo de Marcelo, el tramposo de Ramos y el lesionado de Bale están en Abu Dhabi jugando un Mundial, otros están comprando los regalos de Navidad para estar en su casa.
O tocando la zambomba.
Enviándole una felicitación a Manolas, también puede ser, ¿no?
También, todo es posible.
Lo digo porque que nos acordemos de él. Ahora en Navidades hay que enviarle una felicitación por haber llegado a semifinales el año pasado en la Liga Europea, cosa que no llegaron otros que tienen al mejor jugador del mundo, que yo siempre digo. No sé, los últimos 5 años tienen al mejor jugador del mundo de todos los tiempos y de...
No, que cuando Messi quiere lo gana todo, sí, gana cuando quiere. Exactamente. Pues no habrá querido, ¿no?
Pues no habrá querido. Pues no. Hostia, ¿le pagáis a un tío por no querer ganar? Pues ya es, y mira que le pagáis bien, ¿eh? Porque lo siguiente supongo que será...
Bueno, suben el sueldo cada 6 meses, ¿no?
Supongo que lo siguiente será darle las llaves del Camp Nou y decir, toma, ahí tiene... Bueno, yo creo que ya las tiene que tener. Pero es curioso que en los últimos 5 años solo haya asomado la nariz una vez por la final.
Pues sí, sí, es muy triste acabar así como club. Desde luego, nosotros nos fijamos en el nuestro, después de este breve inciso, y es que el Real Madrid, Joan Caubet, buenas noches.
Buenas noches.
Afronta este miércoles la semifinal del Mundial de Clubes, cosas importantes, de verdad, cosas que nos catapultan, además, como que somos la afición más seguida en 97 países, por 9 solamente del Barcelona, liderando los rankings.
Sí, que le ganamos en todo.
Le ganamos 97 a 9, por cierto. Y que son cosas importantes que trascienden a nivel mundial. Y afronta este miércoles, por cierto, nuestro Real Madrid, el Mundial de Clubes ante el Kashima Antlers, en el Sayed Sport City Stadium de Abu Dhabi, a las 5:30.
Sí.
Hora española, se podrá ver por la 1 de Televisión Española. Y que nuestro equipo buscará ganar la competición, lógicamente, por tercera temporada consecutiva y cuarta en las 5 últimas. Sin desmerecer al Kashima Antlers, ojo.
Bueno, un rival que conocemos.
La Japanese League, ellos van terceros este año, o sea, sí, va subiendo de nivel cada año.
De hecho, ya han acabado terceros, sí. Y es un rival que, como ya sabéis, conocemos bastante bien. Ya nos enfrentamos el año anterior en el Mundial de Clubes, pero en la final, una final que acabó llevándose el Real Madrid en la prórroga, no fue un partido fácil. Y eso nos demuestra que el Madrid tendrá que salir con todo en esa semifinal si quiere estar en la final y revalidar un título que otros no pueden conseguir. Pero evidentemente es un rival complicado, mucho más rodado, la temporada allí es diferente y como decía, el año pasado nos pusieron las cosas muy, muy, muy complicadas y este año no creo que sea diferente. Además, el Real Madrid no llega en el mejor momento futbolístico. pero evidentemente es el Real Madrid, el nombre, la historia, y evidentemente sale como gran favorito para llevarse esta semifinal.
En los tres anteriores mundiales de clubes, ganados por los madridistas en 2014, 2016 y 2017, han visto puerta cuatro jugadores de la plantilla. Entre Bale, Benzema, Sergio Ramos e Isco han marcado 9 goles en la competición. El galés y el francés han firmado 3 dianas cada uno. El capitán 2 e Isco hizo el tanto restante. Son partidos en los que cuando se enfunda el equipo la camiseta, pasa la Champions también, pasa en el Mundialito, parece que de unos sobrepoderes, ¿no? Es algo casi prácticamente mágico y esotérico, pero realmente saben de la empresa, saben de lo que significa ser 3 veces campeón del mundo, y si las cosas van como tienen que ir, no se tiene por qué desaprovechar esta oportunidad, ¿no, Javi?
No deberíamos sufrir. Se supone que, bueno, pues eso, que el campeón de Europa tiene que pasar con cierta suficiencia, pero yo soy de los que procuro ser comedido antes de hacer afirmaciones grandilocuentes y decir que lo vamos a ganar con la gorra. Pues tal como decía Joan, ya el año pasado nos plantearon un partido difícil y acabamos en la prórroga. Vamos a no vender la piel del oso antes de cazarlo y vamos a tener confianza, pero lo que no vamos a hacer es prepotentes.
Uh-huh. Qué bonito es jugar en Navidad este torneo, un torneo de mucho prestigio, un torneo en el que nos podemos encontrar con un buen rival como River Plate, como demostró en la Copa Libertadores, a pesar de que a lo mejor no nos enamore mucho el fútbol sudamericano, pero sí que el espíritu competitivo lo tienen, ¿no? Como lo tiene cualquier equipo del mundo. El mundo se ha globalizado a nivel futbolístico y no hay que desdeñar absolutamente a nadie. ¿Qué destacarías tú, por ejemplo, en el caso de Anders, aparte de su gran físico y su gran punta de velocidad, que es lo que demostraron en el anterior partido que jugaron contra nosotros, Alberto?
Velocidad y fútbol moderno. Es gente que está aprendiendo, que ha cogido la base europea y se está perfeccionando. Ya sabemos cómo son la gente, los asiáticos. Lo bueno lo copian. Para mí es peligroso. No voy a engañar. No las tengo todas conmigo. Le tengo miedo a los japoneses, sobre todo por eso, porque presionan y corren mucho y nosotros atrás puede ser una de nuestras carencias. Si el equipo está centrado, no creo que vaya a haber ningún problema, pero esas lagunas que hay a veces de 15 minutitos, estos japoneses corren como la hostia, y yo creo que nos van a poner en dificultades. Si pasamos la eliminatoria, que espero que sí, no, tampoco quiero ser muy pesimista, pero creo que va a ser más difícil de lo que mucha gente piensa. Luego River Plate, ¿ves? Me daría menos miedo, por lo que vi el otro día, un fútbol muy lento, un fútbol que salen hasta medio campo controlando el balón, esperan que le presionen a partir de medio campo, no lo sé. Yo creo que si pasamos con los japoneses tenemos mucho adelantado, pero tengo cierto miedo a los japoneses.
Es un equipo bastante sólido, bastante compacto, muy agresivo. Además, el entrenador ya en unas declaraciones previas al partido ya ha calentado un poco el ambiente y ha asegurado que van a salir a plantar cara al Madrid, que lo tienen claro, que tienen claro que pueden. Y a destacar, bueno, acaban de eliminar a Chivas de Guadalajara, ellos ya han hecho una eliminatoria previa, conocen un poquito ya el terreno, conocen un poquito ya el ambiente que hay y evidentemente todo lo que sea rodarse en los campos de Abu Dhabi y empezar ya a trabajar la eliminatoria del Real Madrid, pues les ha dado un poquito de ventaja, pero evidentemente, como decía Javier, en teoría el campeón de Europa siempre es el gran favorito para alzarse con este preciado torneo y en definitiva el Madrid tendría que pasar con solvencia, pero claro, viendo un poquito los precedentes de las últimas semanas con equipos de un nivel bastante inferior y que están plantando cara y están poniendo en apuros al Real Madrid, sí que es verdad que nos hemos acabado llevando los 3 puntos tanto en Huesca como en el Bernabéu frente al Rayo. Pero evidentemente frente a un equipo acostumbrado a jugar esta competición como es Kashima y además con la sabiduría de que ya han conseguido plantarle cara a este Real Madrid con el bloque prácticamente idéntico al de la temporada pasada, pues evidentemente es un rival muy complicado.
Desde luego que, bueno, estaremos atentos a nuestro Madrid. Tenemos todas las ilusiones puestas en seguir estando ahí, porque, Javier, no nos cansamos de ganar, ¿no? No es que sea prepotencia, es que es nuestra forma de ver el fútbol y nuestro ADN.
No nos vamos a cansar nunca. No vamos a cansar nunca de ganar.
Esto puede ser un punto también de inflexión, ¿no? A lo mejor falta esa pócima un poquito de polvos mágicos de alegría, ¿no?
Bueno,
¿no?
O a lo mejor estamos repitiendo la misma fórmula que nos ha funcionado bien los últimos 3 años.
Es decir, una fórmula en la que Pintus estaba detrás,
claro,
y físico además, tan importante siempre.
Date cuenta que hoy estaba yo escuchando, bueno, pues otros programas, etcétera, etcétera, donde no nos ponen muy bien. Y todo el mundo hablaba de...
El problema es que se permeabiliza en sectores madridistas, ¿no?
Sí, no.
Lo repiten como mantras algunos madridistas.
Eso es lo peor, porque lo otro estás acostumbrado. Pero bueno, te estaban diciendo que si a día de hoy fuera el Ajax... O sea, si tuviéramos que jugar mañana la eliminatoria con el Ajax, que seguramente tendríamos muchas dificultades, pero que de aquí a febrero, bueno, pues que ya se verá, etcétera, etcétera. Vamos, no creo yo que el Ajax o el Madrid vayan a cambiar tanto de aquí a febrero. O sea, supongo que se mantendrán una línea ascendente los dos, pero tampoco creo que vayan a cambiar, que les vayan a dar la vuelta como un calcetín. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a tener paciencia, sobre todo, y creencia en este equipo. Es decir, ha funcionado en otros años y no tenemos por qué dudar de que pueda volver a funcionar en este año. Cuando llegue la eliminatoria, pues se verá. El año pasado nos daban por muertos con el Paris Saint-Germain, es decir, no teníamos ni una sola posibilidad y acabamos campeones de Europa.
Este año, ahora hablaremos del sorteo de la Champions, donde nos enfrentaremos al Ajax y el Barcelona, en este caso al Lyon. Parece que no hay bolas calientes, ¿no?, este año. Este año, como les ha tocado un rival fácil también a algunos otros, pues parece que lo de las bolas calientes ya no existe, ¿no?
No sé, yo...
En cualquier caso...
Los veía muy contentos, veía al abuelo de este señor que juega de central en el Barcelona, que estaba muy contento, una cara de satisfacción muy grande cuando ha salido la bolita del Lyon. Bueno, veremos a ver lo que pasa en febrero. A priori está claro, el Lyon, que yo sepa, no ha ganado nunca ninguna Copa de Europa. Y el rival nuestro, pues, tiene 4. O sea, alguna diferencia tendrá que haber. Pero según los comentarios, pues era, bueno, pues que los dos lo tenían fácil.
Bueno, veremos a ver
lo que está es fácil, claro, y lo que es difícil.
Está claro, Alberto, no sé si te ha gustado a ti el sorteo de la Champions, los rivales, el Ajax de Ámsterdam, es un histórico y como histórico se le tiene que respetar, ¿no? Como en su momento respetamos el año pasado muy mucho a Liverpool en la final, porque estamos hablando de los grandes equipos de Europa, de los que realmente han conseguido históricamente Copas de Europa.
Sí, hombre, va a ser un partido bonito.
Eso siempre queda ahí en la genética.
En el campo habrá 13 Copas de Europa en el césped. Eso solo se puede conseguir cuando te enfrentas al Real Madrid, claro, porque es el que más suma. Va a ser un partido bonito, va a ser un partido de recuerdos, jugar en el Ámsterdam de la Arena otra vez, nos vendrá a la cabeza recuerdos muy bonitos. Y bueno, el Ajax, pues es un equipo que es el típico equipo, como el Liverpool el año pasado, que te aparece cada 15-20 años, tiene una plantilla muy buena. Si tiene suerte la gana, y si no desaparece hasta cuando le quitan las figuras por otros 10 años, 8 o 10 años. Y bueno, sí, el tema de las bolas calientes otra vez ha funcionado. El año pasado no fue muy bien con las bolas calientes porque solo tuvimos que eliminar al City, al Atleti, al Nápoles, al Bayern, a la Juve, al PSG, a la final al Liverpool. Esta de las bolas calientes no sé para quién ha habido. Tampoco me gustaba el Lyon, ¿eh? Pero tampoco sin ánimo de venirme arriba, como dijo don Santiago Bernabéu. El que quiera ser campeón de Europa tiene que ganarle a todos, da igual antes que después. Entonces, ¿nos ha tocado el Ajax? Pues el Ajax. No voy a ser cínico y, claro, prefiero al Ajax que, no sé, que al Bayern. La gente del Atleti me imagino que estará contenta porque llevan desde agosto idolatrando al jugador portugués este que se fue de Italia, pues ahora van a tener la suerte de verlo en su estadio. Probablemente se arrepentirán, pero bueno, vamos a dedicarnos a lo nuestro. Yo, igual que digo con los japoneses, lo que vaya a pasar en febrero no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que vamos a llegar siendo mil días campeón de Europa y el Ajax va a ser un rival difícil, lo tengo claro. Que va a ser difícil, por su juventud sobre todo y su descaro.
Bueno, es como dice Alberto, es un rival complicadísimo, de los a priori rivales sencillos de ese bombo, es quizás el que menos me hubiera gustado. Es un rival que he estado siguiendo bastante en esta primera fase de la Liga de Campeones, encuadrado en el grupo del Bayern frente a AEK y Benfica también. Ha acabado segundo en un grupo que fácilmente podía haber ganado porque empató los dos partidos con el Bayern, en Múnich empató 1-1, en Ámsterdam empató 3-3 en un partido que se podía haber llevado. un pinchazo, un empate en campo del Benfica le acabó dejando segundo de grupo. Un equipo que juega muy bien, escuela holandesa, escuela de la que ya conocemos bastantes cosas. El entrenador Ten Hag también lo conozco bastante bien, un entrenador que apuesta por el buen fútbol, por el buen trato del balón. Y con una plantilla muy joven, pero muy descarada, con jugadores que pese a su juventud tienen mucha experiencia en este tipo de partidos. Es el caso de uno de los capitanes de la plantilla, de Matías de Ligt, el central internacional con Holanda, un central...
Hay que temerle tanto más como a De Jong, ¿no? Cada uno en su faceta, ¿no?
Sí, son jugadores bastante distintos. Frankie De Jong es un jugador que juega en el centro del campo. Sí que es verdad que esta temporada ha jugado bastante de central, pero evidentemente ha sido por causas ajenas a él. Y es un jugador que juega bastante bien en zona de tres cuartos, en campo contrario, que puede aparecer en zona de creación y sacar el balón. Pero Matías de Ligt para mí es un jugador mucho más experimentado, pese a su juventud. Lleva bastantes temporadas ya en la primera plantilla del Ajax. Un central con una envergadura increíble, fuerte, rápido, buena salida de balón y que no se complica, la verdad, como le pasa a otros centrales con su edad. Y por lo tanto son muy distintos, tienen mucho talento, seguramente los veremos en grandes equipos a los dos, pero evidentemente mi apuesta de futuro sería Matías de Ligt. Un equipo bastante completo, equilibrado, con jugadores un poquito más veteranos como Ziyech, como Schöne, como Tadic, un jugador que ha jugado toda su carrera prácticamente en la Premier, y que le van a poner las cosas muy complicadas al Madrid, sobre todo en Ámsterdam, en un campo que seguramente veremos al Madrid sufriendo, tendrá que trabajar mucho sin balón, porque el Ajax es un equipo que tiene mucho el balón, se lo quitó al Bayern de Múnich prácticamente todo el partido, y por lo tanto es una eliminatoria que el Real Madrid tiene que saber plantear. Es fácil seguramente plantearla porque conocemos prácticamente de memoria el 11 del Ajax, repite bastante con los jugadores, quizás la duda en el centro del campo, si jugará Schöne, si jugará Weber, seguramente jugará Schöne, un jugador mucho más experimentado, capitán. Bueno, veremos cómo plantea el partido Ten Hag, si sigue apostando por lo que ha hecho hasta ahora y apuesta por Schöne y quiere tener el balón y quitárselo al Madrid y hacerle sufrir, o si apuesta por temer un poquito más al Real Madrid, colocar a Danny Blin en el centro del campo y a Weber de central y
lógicamente y en su casa serán más valientes el 13 de febrero cuando se jueguen el Johan Cruyff
Arena. Eso es lo que esperamos. Y bueno, nos reencontraremos también con un viejo conocido de la afición blanca, con Juntelar. Seguramente saliendo desde el banquillo está teniendo pocos minutos, pero siempre es bueno encontrarse a este tipo de jugadores por ahí.
Hay que recordar que el Ajax, junto al Olympique de Lyon, es el otro conjunto que aún no conoce la derrota entre los ocho que se clasificaron segundos en esta Champions. Tres victorias y tres empates, y el único que llega de la fase previa en la que eliminó al Sturm Graz, al Standard de Lieja y al Dinamo de Kiev.
Sí, pero muy diferente, porque el Olympique de Lyon al final es un equipo que...
Estuvo muy cerca de terminar primero, además.
No.
En la última jornada.
En la última jornada, pero de hecho el Olympique de Lyon es un caso muy diferente. O sea, ahora muchos lo compararán por el caso de que sea el rival del Barça y el Madrid. Estamos hablando de dos rivales totalmente distintos. El Olympique de Lyon ha quedado en un cuadrado. Sí que es verdad que es un grupo quizás un poco más complicado por el hecho de tener a equipos como el Shakhtar Donetsk, un equipo muy experimentado en Europa, y al Hoffenheim, un equipo que está haciéndolo muy bien en la Bundesliga, pero ha acabado la fase de grupos sin perder, empatando cinco partidos. Es decir, ha ganado uno, sí que es verdad que ganó en campo del City, meritoria esa victoria, pero ha empatado cinco partidos. No es que haya ganado bastantes. El Ajax, en cambio, ha ganado tres partidos, si no me equivoco, o dos, y ha empatado el resto. Por lo tanto, son casos muy diferentes. El Ajax viene haciéndolo mucho mejor que el Olympique de Lyon, viene planteando un fútbol mucho más bonito, jugando mucho mejor, poniéndole las cosas muy complicadas a equipos importantes como el Bayern de Múnich, y por lo tanto, si me das a escoger entre los dos conjuntos, preferiría enfrentarme al Olympique de Lyon.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede. Un Ajax que nos recibirá el 13 de febrero en su casa, en el Johan Cruyff Arena, y la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu, Alberto, el 5 de marzo, que es el día anterior de nuestro cumpleaños,
De nuestro cumpleaños, sí.
Buena manera sería de celebrar anticipadamente un pase a cuartos de final.
Pues sí, ya vuelvo a repetir, va a ser bonito. Va a ser bonito, claro. Depende cómo quedemos en el partido de la ida. Jugamos en Holanda, ¿no? El día 5.
El día 5 de marzo, sí. En el Santiago Bernabéu. Y el 13 de febrero en el Johan Cruyff Arena, el partido de ida, digamos, jugamos primero fuera de casa. ¿No?
Sí, en casa, ¿no? La vuelta es
la vuelta en casa.
La vuelta es en casa, claro.
Sí. Primero en Holanda, el 13 de febrero. Claro.
Somos cabeza de serie.
Y el 5 de marzo en casa, efectivamente.
Bueno, yo tengo la esperanza de que venga de Holanda el resultado bastante de nuestro lado. Tampoco pienso que vaya a ganar el Madrid 1-4, como otros años hemos conseguido. Pero sí, el partido de vuelta en el Bernabéu tiene que ser muy bonito. Siempre que estemos metidos en el partido. También creo que tal y la situación como está el Madrid ahora, y como es absurdo hablar porque no sabemos tampoco cómo vamos a estar en febrero, ni cómo va a estar el Ajax, ni cómo va a estar el Madrid, ni cómo va a estar el Lyon. Pueden pasar muchas cosas, puede haber alguna lesión, incluso puede haber algún fichaje de invierno, que ya cada vez tengo más dudas si sería necesario o no sería necesario. Un killer adelante, lo que pasa que no lo hay. Alguien que pudiera ayudar a Benzema. No lo sé, es complicado. Acaba de pasar todo y todavía ahora me toca a mí comerme el coco, pensar en... La verdad que no he seguido el Ajax. La verdad que lo he seguido solo por resultados, por palmarés, por equipo, por experiencia. Debería ganar el Madrid, pero algún día tendremos que perder. Espero que no sea contra el Ajax.
Javier.
Y esperemos que no sea este año tampoco. No, yo soy más optimista. Yo tengo claro que nos va a costar porque va a ser difícil. Nada, no te regalan nunca nada en Europa, ningún equipo te regala nada. Pero a poco que empecemos a acertar un poquito con las ocasiones, pues...
Hombre, de hecho se demuestra cada año, ¿no?, que hemos ido a más, ¿no? Y esto es cómo terminas, no cómo empieza, ¿no? Ni cómo se va desarrollando durante el año. Durante el año van un poco disfrutando los antis y los haters... Y luego
llega mayo y están todos en la cueva.
Y están todos escondiditos en la cueva.
La prueba la tenéis con el partido del sábado. El partido del sábado, si en la primera media hora nos vamos con 4-0 al descanso, no se extraña a nadie, claro, visto el partido.
Es que es curioso, porque es que todo el mundo está hablando de que si Courtois salvó los puntos, que sí, si Courtois... Si es cierto que la última jugada tuvo mucho que ver en evitar el empate de Chilena.
Y el portero del Rayo lo que llegó a sacar.
Claro, pero es que nadie comenta lo que sacó el portero del Rayo Vallecano.
Eso no interesa.
O sea, las paradas que llegó, es impresionante lo que llegó a parar aquel hombre.
Eso no interesa y no es noticia. Noticia es que Courtois saque un balón o dos en la raya en el minuto 89. Bueno, de acuerdo, alguna vez se tiene que llegar el equipo contrario. Pero es que el equipo contrario hasta el minuto 89 no había llegado ni una sola vez. Y a veces... Cuando tienes un resultado corto como el que teníamos, pues es normal que los jugadores empiecen a mirar la hora, empiecen a tirarse atrás y el equipo contrario, bueno, pues aprovecha esa circunstancia para intentar conseguir, pues un empate in extremis. Pero tú ves el partido del sábado y la imagen no es tan mala como se quiere enseñar.
Desde luego. Y lo más positivo de todo ello, Joan, que seguimos sumando puntos, seguimos... Viendo a un Karim Benzema pletórico, nadie habla de que Karim Benzema está en un estado de gracia impresionante, de cómo aporta, de cómo de todo el recorrido que hace en el campo, de los partidos tan brillantes que está realizando el francés, y que, bueno, a poco que el resto del equipo coja el tono, estamos hablando de que son partidos que a lo mejor accidentalmente te puedes ir con un empate y que, vamos, seguimos sumando. A pesar de 0-1 y el 1-0, que a nosotros nos critican por ganar así. A otros es el gran invento del fútbol y los ponen por las nubes.
Sí,
como...
ganar 2-3 en Valladolid es... Vamos,
ganar 2-3 en el Valladolid...
Es poco menos que el sumo del fútbol.
Y saliendo casi en helicóptero después del...
Con un penal...
De la guindada.
Ya solo he dicho ganar, ya no he querido profundizar.
Con un penalti, viendo cómo el Valladolid está a punto de remontar...
Mira, ayer estuve hablando con Nacho Peña, que es de Valladolid. Dice que en Pucela están que trinan. O sea, que es que vamos, o sea, están que no pueden ni mencionarles el partido.
Ni el partido ni el VAR.
Ni el partido ni el VAR, claro.
Por el primer partido de Liga.
Es que esa es otra.
Que en el primer partido de Liga también se hila muy fino con según qué VAR, con un fuera de juego de 15 centímetros, se hila muy fino, que era el empate de otro equipo que también va presumiendo de meter goleadas. Y luego resulta que cuando ese VAR hay que aplicarlo en otro sitio, ni se mira ni... Vamos, se hace...
Estamos en lo de siempre. El problema del VAR, claro, es un problema interpretativo al final. ¿Cuándo entra? ¿Cuándo no entra? ¿Qué es un avance tecnológico que va a aportar cosas buenas al fútbol, que ha aportado y que podría aportar? Evidentemente. ¿Que pueden ayudar a los árbitros? Evidentemente. Pero se siguen equivocando. Y como se siguen equivocando y siguen aplicando mal el uso de las nuevas tecnologías, pues de momento el VAR sigue siendo un invento que, pese a que ha tenido aciertos que nos han ayudado y han ayudado a otros equipos, siguen teniendo errores clamorosos. Es decir, no entiendo, no puedo llegar a entender cómo hay acciones, porque la normativa está del fuera de juego, a ver si alguien me la puede explicar en esta mesa, porque ¿cuándo hay que levantar el banderín? ¿Cuando acaba la jugada para poder revisarla en el VAR, si eres del Barça? Y si eres de un equipo pequeño, si el linier le da la gana, levanta la bandera y te corta la jugada sin opción a que se haya podido equivocar y tú puedas acabar en gol y el VAR la pueda revisar. Entonces, si no queda claro cuándo entra el VAR y cuándo no, o sea, lo del penalti del Getafe en campo del Atlético de Bilbao, yo veo normal que el presidente del Getafe salga quejándose como se ha quejado. Poco se ha quejado, poco ha dicho. El penalti del Getafe, la expulsión, me acuerdo de una expulsión clamorosa en un Villarreal-Valencia. Un penalti al Español en campo del Sevilla. Son detalles.
El penalti de ayer en Huesca a favor del Villarreal, que le dicen al árbitro, oye, míratelo.
El penalti del Bilbao en Girona.
Uno me parece que has pitado lo que no debes. Y se va el árbitro y tiene, vamos a decir, las santas narices, por no decir otra palabra, de mirárselo en la pantalla y volver y decir, no, esto es penalti. Como lo he pitado yo,
por lo tanto,
no me voy a contradecir a mí mismo.
Por lo tanto, el VAR ayuda. Bueno, en la medida que se dejen ayudar los árbitros, porque si se siguen equivocando, pese a ver las imágenes, es decir, no puedo creer que en el último minuto, en aquel Bilbao-Girona, aquello... Sí,
penalti a Muniain.
Sí, el penalti a Muniain. El Bilbao, uno de los equipos que yo creo que más está ayudando el VAR en este tipo de acciones. Que cuatro personas viendo en televisión
la
esa acción...
La sombra de Villar es alargada.
Y no sean capaces
y hay una decir, sombra más larga, que es la sombra... Y la pongo entre comillas, de la filosofía. No vayamos a perder la filosofía.
La filosofía de...
Porque la filosofía solo se perderá en el caso de que vayamos a segunda. Que entonces veremos a ver dónde aguantamos esa filosofía.
El Atleti no va a ir a segunda.
No, ya.
Os lo digo hoy.
A este paso el ya Atleti te digo yo que no.
No va a ir a segunda.
No lo van a dejar ir a segunda.
Y ya lo estáis, estáis viendo.
Ahora sí.
El Atleti no va a ir a segunda, seguro.
Está claro.
¿Por qué lo creéis?
Porque es el Atleti.
Claro.
¿Toni? ¿Sí? ¿Va a ir a segunda? No, nunca, jamás.
No.
Te cargas ahí, vamos. Te cargas muchas cosas que subyacen del fútbol.
Te cargas demasiadas
por eso,
cosas.
Por eso da rabia cuando los... Bueno, puedo hablar también de un aficionado del Barcelona. Cuando los que somos aficionados de un equipo grande, a las mínimas, nos echan los perros, que si os ayudan, que si robáis, que si el VAR, que si el árbitro, que si las bolas calientes. Señores, hay otros equipos a los que se le ayuda desde hace muchos años, quizá más claramente... que al Madrid y al Barcelona, por lo menos al Madrid, que es el equipo al que defiendo, y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Es que los comentarios de la prensa también son según intereses. O sea, el partido de ayer del Madrid con el Rayo. El Madrid gana de pena, Courtois salva los tres puntos en el último minuto. Bueno, pues el Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Rayo. Y resulta que el portero fue un héroe.
El Barça ganó 1-0 al Valladolid.
El Barça pidió la hora en campo.
Pidió la hora. Anularon un gol al Valladolid, el VAR. El VAR anuló un gol al Valladolid.
Y a los últimos minutos, además,
en los
¿no?
Bueno, de hecho, el Barça marca en el 80 y tanto, si no me equivoco, 70 y pico, aquel sí. Gol que la pelota sale, no sale, no salió, bueno.
¿A qué me he referido yo? Al primer partido de Liga, ¿no?
Y luego el Barça el VAR acaba anulando un gol en
un gol por 15 centímetros.
Entonces, claro, a ver, que no todo el mundo gana los partidos sobrados. Lo que me preocupa no es ganar por la mínima a Rayo o ganar por la mínima en Huesca. Al final son partidos que el de Huesca es un partido que tienes que sacar adelante, sea como sea. No te puedes dejar los puntos. El Madrid sacó los tres puntos. ¿Qué más queremos? No se puede jugar todos los días bien, crear todos los días 50 ocasiones y ganar todos los días 0-4, 0-5. El rival te plantea cosas y te genera dudas y te puede hacer daño también con su fútbol con más o menos fuerza. Pero evidentemente lo que no vamos a obviar es que el Madrid necesita seguir trabajando, seguir mejorando en el aspecto físico para poder llegar a este tramo final de temporada como se ha llegado las últimas temporadas y seguir trabajando para volver a la senda que ha enlazado ahora varios partidos encajando muy pocos goles, evidentemente olvidándonos del caso del partido del CSK, otra vez portería cero frente al Rayo, y seguir mejorando en el aspecto ofensivo para intentar generar más ocasiones, porque en Champions es súper importante el marcar en campo contrario por el tema del valor doble de los goles, y por lo tanto será importante, además con un equipo como el Ajax, que es de los más goleadores de Europa. Por lo demás, Bueno, el Madrid ya sabemos cómo empieza todas las temporadas, por lo tanto, no sé dónde están.
El año pasado estábamos muertos después de empatar con el Tottenham en casa. El Tottenham estábamos muertos, ya no te digo cuando nos dijeron que nos tocaba el PSG, etcétera, etcétera.
Ahora después del,
hay que verlo en su momento.
Del sorteo de hoy he empezado a escuchar que sí, el Barça y la Juventus son los favoritos, porque está el bicho y la pulga, ¿no? Entonces, que es como que sigue habiendo ese versus, ¿no? Esa batalla, ¿no? Personal. Pero es que es realmente de estudio, ¿eh?, que cada año se siga desdeñando al Real Madrid.
Sí,
después de
subestimándonos, pero bueno.
Incluso las mismas casas de apuestas, que deben perder dinero, claro. Deben perder dinero porque si desestimas al Real Madrid. Pero es que es año tras año. Es como si fuese un bucle cíclico. Siguen desestimando, en este caso, desdeñando, siguen desprestigiando y dejando como si el Madrid no fuese uno de los favoritos. ¿Vosotros llegáis a entender por qué puede llegar a suceder eso?
Bueno, conociendo un poquito el tema de las casas de apuestas, te puedo decir que evidentemente el factor estadístico es muy importante y, por lo tanto, teniendo en cuenta el inicio de temporada que tiene el Real Madrid, pues puede llegar a entender que equipos como el Barça, en este caso, que va líder, o la Juventus, que va líder en su liga, puedan tener, incluso el Manchester City, si no me equivoco, puedan tener un poquito más de probabilidad en lo estadístico de alzarse con la competición. Pero evidentemente, teniendo en cuenta el palmarés y la historia reciente de esta competición, pues uno no entiende ni cómo pueden llegar a plantearse que el Real Madrid no esté entre los máximos favoritos, teniendo en cuenta simplemente, vas plantilla por plantilla, la Juventus no tiene mejor plantilla que el Real Madrid. Portería, hoy escuchaba el debate precisamente de la portería, que si la Juventus, ¿cómo podía ser favorita la Juventus? Porque hay algunos incluso que sí que lo dicen, pocos, pero lo dicen, ¿cómo podía ser la Juventus favorita con ese portero, con Chesney, un portero de segunda línea en Europa? Y teniendo en cuenta que Keylor Navas, incluso Kiko Casillas, un gran portero, y Thibaut Courtois son mejores porteros. Tenemos una defensa de mucho nivel, me centro del campo, una delantera. Bueno, también no éramos favoritos cuando estaba Cristiano aquí. Ahora la Juve que tiene a Cristiano, que no era favorita antes, sí que es favorita. Bueno, vemos un poco el rasero de ciertos medios de comunicación con el Real Madrid.
En fin, vamos a un break publicitario. Hablaremos de que nuestro Real Madrid finalizará 2018 liderando una vez más el ranking de coeficientes de la UEFA. Nuestro equipo, que domina además esta clasificación desde el término de la temporada 2013-2014 y que ha ganado las últimas tres Champions, acumula 144.000 puntos. Tras los nuestros se encuentra el Bayern de Múnich en segunda posición, el Barcelona en tercera, el Atlético de Madrid en cuarta y la Juventus en quinto lugar. El ranking de coeficientes de clubes está basado en los resultados, o sea, en la realidad, no en la interpretación, en la Champions League y en la Europa League durante las cinco últimas temporadas, que debe ser por eso que está el Atlético de Madrid.
Por eso estará el Atleti, ¿no? Claro, porque me ha extrañado.
Volvemos enseguida.
Radio Estel.
Automóviles Cárdenas de la Avenida Perú 81 de Mataró es una empresa familiar fundada en 1984 dedicada a la compra-venta de vehículos seminuevos, turismos 4x4 e industrial ligero. Automóviles Cárdenas dispone de talleres propios, gestoría y corredoría de seguros. Automóviles Cárdenas ofrece a su cliente un servicio integral. Desplazamientos a ITV sin coste adicional con vehículos de cortesía, recogida en domicilio y todo lo que esté en sus manos para que el cliente tan solo tenga que conducir y con la tranquilidad de que su coche está totalmente revisado. Automóviles Cárdenas lleva 31 años dedicados a dar servicio, una filosofía que continúa como el primer día intentando dar a sus clientes el mejor servicio, atención y respaldo propios de un sector como este en el que la confianza y la seguridad marcan la diferencia. Automóviles Cárdenas está en la Avenida Perú 81 de Mataró y en el teléfono 937554146. También en internet en autocárdenas.com y en facebook.com/autocárdenasmataró.
Esta propuesta indecente.
En el bar-restaurante y asadero El Polígono hacemos todo tipo de fiestas y eventos: bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeras, reuniones y todo tipo de cenas. Cocina española, catalana y latina. Hacemos presupuestos sin compromiso. Para más información, llámanos y reserva 937523822 y pregunta por Mario. Bar-restaurante El Polígono, en el Polígono Bubisa Premia de Dal, con un aforo para 70 personas. Tu fiesta ideal en Bar-restaurante El Polígono.
¿Qué
Different Bikes és una botiga especialitzada en ciclisme des del 2006. Different Bikes es troba a Canet de Mar, prop d'Arenys de Mar i Sant Pol de Mar, molt ben comunicats per l'autopista amb Arenys de Munt, Sant Cebrià de Vallalta, prop de Calella, al centre del Maresme. Different Bikes, ampli ventall de productes de les millors marques del mercat. Shimano, SRAM, RockShox, Fox Pro, Ritchie, FSA, Mavic i Campagnolo, un equip d'experts professionals que et transmetran passió pel món de la bicicleta, tant de carretera com MTB. A Different Bikes també disposen de taller de reparacions i un servei especialitzat en muntatge de bicicletes a la carta, a més d'un club de sortides organitzades en bici. Tot això perquè gaudeixis més que mai de la teva passió pel món de la bicicleta. Different Bikes es troba a la Ronda Sant Elm, número 1012 de Canet de Mar. Truca ara al 93-795-6708 o entra a www.differentbikes.es. Tu taller de confianza en plancha y pintura en el Maresma Norte es Salvador Blasco. Por la sustitución de la luna de parabrisas, un juego de escobillas limpia parabrisas y por reparaciones superiores de 250 euros, pulido y barnizado de faros si el vehículo lo requiere o en su defecto revisión de niveles, luces, frenos y presiones de neumáticos. Salvador Blasco, calle Lleida número 30 de Pineda de Mar, teléfono 93-762-4951. Con Blasco, plancha y pintura, la calidad está garantizada. Automoció Cotet és el teu taller de confiança. Automoció Cotet de Jordi Navarro t'ofereix el tracte més acurat per al teu cotxe, sempre vetllant per la teva seguretat. Automoció Cotet pertany al grup Secauto i es troba a l'Avinguda Girona número 9 al barri Cotet de Premià de Dalt. Fes la teva consulta sobre possibles avaries del teu vehicle al telèfon 93-752-3515. Automoció Cotet és el teu taller de capçalera.
Radio Estel.
La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
La tertulia, en este caso, para dedicarle en cuerpo y alma tiempo al baloncesto, a dos días para enfrentarnos el próximo miércoles a las 9 de la noche contra Panathinaikos, pero sobre todo para recordar, como buenos madridistas en Cataluña, que hay que sacar pecho, contra el Barcelona dimos un auténtico recital, salió todo perfecto, salió todo como tiene que salir, nos vestimos de gala para la Euroliga y para poner las cosas en su sitio... Y no lo salimos a celebrar, porque tenemos que guardar energías para seguir ganando, ¿no?
Exactamente. No vi a ninguno de los míos salir al parquet, a estarse media hora allí a celebrarlo. Al otro tampoco lo vi, ¿eh? Lo estoy esperando
a
todavía.
¿A la Orihuela?
Sí, sí. Al chico de Tárrega lo estoy esperando todavía que salga al parquet del Wizzing Center a decir qué buenos somos y qué bien nos ha ido. Claro, es que se notó. Lo dijimos hace dos semanas. La ventaja de que no te arbitre allí es Rezuelo. Cambia la cosa, porque, mira, si analizas el partido, hay tres destacados en el equipo contrario. Uno que, bueno, ya te lo he dicho, que le encanta salir a como digno discípulo, que digo yo siempre, de Salva Díez, en el banquillo es un fenómeno agitando la toalla y moviendo las botellas de agua.
Jugador de baloncesto y agitador de toalla.
Sí, sí, sí.
Lo comentamos en un programa dos semanas.
Es más agitador de toalla y lanzador de botella cuando las cosas le van mal, que es prácticamente casi siempre, que no metiendo canastas. Después tienen al chico que ha venido del Panathinaikos, uh-huh, que viene adiestrado por Xavi Pascual, que lo primero que hizo fue buscar la marrullería con Ayón y, claro, se encontró con un árbitro de verdad, como es Velosevic, le dijo, hey, por aquí no vas. Y una vez le quitas de la marrullería a Singleton, pues se acabó. Y luego está el chico, lo que digo yo, que se arruga más que un traje barato, que es mi amigo Tomic, que es el capitán del equipo.
¿Qué le pasa en las grandes ocasiones? Porque vino aquí para ganar títulos, ¿no?
Es el capitán del equipo, ¿eh? Cuidado. Claro, claro. Es el que teóricamente tiene que poner toda la energía en el campo para que sus compañeros vayan hacia arriba. Y ya te digo, se arruga siempre. Y ya no te digo si detrás tiene la sombra de Tavares, que este año le han traído un jugador ucraniano también de una altura parecida. Pero eso, solo tiene de parecido con Tavares, tiene la altura.
Joan, que sabe mucho de básquet.
No, otro factor que fue importante y fue decisivo fue que no lo metieron todo. Que el día que la pelota no les entra tanto, entonces no sé. se quedan cortos de puntos, no, y evidentemente...
Y además el día que...
Porque tienen tiro exterior, básicamente.
Además que el equipo contrario...
Sí, por lo que nos ganaron en sí. El Palau, es decir, con una efectividad, si no recuerdo mal, casi el 50%, sí, o por encima del 50%.
Quieren como renovar el equipo, quieren como construir el equipo... Es muy difícil porque, claro, si es un equipo que quieres hacer un equipo ganador y tienes la sombra del Real Madrid, un Real Madrid histórico como el que estamos viviendo...
Y si te traes un entrenador que sus métodos son de los años 80...
No, y no solo eso, sino que a pesar de su gran experiencia, me da la impresión, vosotros sois los entendidos de baloncesto, pero que a veces es un poco incoherente en sus propuestas, ¿no? Cambia mucho, ¿no?, de metodología. Tiene un método uno, método dos, pero que no tiene nada que ver el uno con el otro. No sé, corregidme si me equivoco.
Pero yo, sinceramente, el otro día, si de todos los pivots que sacó para parar a los nuestros, si había uno de los que tiene que nos podía haber hecho daño, fue el único que nos sacó. Lo cual, bueno, pues se lo agradecemos.
Le honra.
No, se lo agradecemos.
Bueno,
es decir,
gracias.
Si tienes un hombre que cuando, es verdad, cuando ha jugado contra nosotros, es un hombre que acostumbra a hacernos daño, que es Kevin Serafin, es el único que no sacas, no me digas por qué, porque dices, bueno, si está...
Pero esos son señales que yo creo que el resto del equipo también lo interpreta como que...
Si lo tienes en el roster es porque está para jugar, si no, no te lo llevas.
Pero evidentemente pasa algo, no sabría decirte algo. El qué, pero pasa algo porque jugadores importantes, como hablabas de Kevin Serafin, un jugador que durante las últimas temporadas ha hecho daño al Real Madrid, como decías...
No mucho, ¿eh?
Bueno.
Ha hecho más que otros, pero no mucho.
Ha hecho más que otros. Es fácil hacer más que otros, pero ha hecho más que otros. Tampoco entiendo el caso, por ejemplo, de un jugador como Pau Ribas, que incluso han renovado esta temporada por 3 años, que el año pasado fue un jugador importante en los planes del entrenador, y este año tampoco está entrando. Entonces, no sé qué pasa, no sé qué es lo que hay detrás, pero algo tiene que pasar. Y evidentemente, este Barcelona tiene un problema, y es que a la sombra del Real Madrid lleva viviendo muchos años. Y es difícil salir de esa sombra porque es muy alargada. Y los grandes equipos de Europa ahora mismo llevan años trabajando con una metodología que los está llevando a ser grandes equipos como CSKA, como Real Madrid.
Con grupos cohesionados.
Con grupos cohesionados, con un entrenador durante muchos años que ha ido trabajando una metodología y que se conoce muy bien. Y eso le falta al FC Barcelona. Y encima, si no llegan los resultados, porque me sabe mal ahora que estéis rajando tanto el Barça cuando, pobrecillos, perdieron en Budognos, seguramente pierdan esta semana frente a Olympiacos, y es un momento duro para ellos, ¿no? Pero...
Bueno, es más duro porque teóricamente estaban dentro de los 8 primeros. Si se acabara la Euroliga esta semana, directamente estarían fuera de playoff. No sé, se las prometían muy felices cuando nos ganaron el Palau. Nos ganaron el Palau, pero hay que poner coto a eso también. Es decir, nosotros no fuimos con todo el equipo al Palau. Si hubiéramos estado con todo el equipo, otra cosa hubiera sido.
Era un partido de Liga Endesa poco importante, entonces nosotros lo tratamos como lo que fue.
Y yo te he hablado de los que fallaron en el equipo contrario, pero es que tengo que poner en valor a los míos. Tengo que poner en valor la salida de Anthony Randolph en el primer cuarto, es espectacular. Tengo que poner en valor lo que hizo Jaycee en el segundo. Los últimos 2 cuartos de todo el equipo defendiendo como fieras. Y tengo que poner en valor a este chico que lo acusaban de hacer trucos, no te lo pierdas, ¿eh? Y el truco es meterlas hasta desde tu propia botella. Eso es lo que tiene que aprender el entrenador del Barcelona. En vez de ir a buscar a un jugador cuando estás en tu casa con toda la afición a favor, etcétera, etcétera, y los árbitros en connivencia, e ir a buscarlo para ver si le pitan una técnica, lo descalifican y que el equipo contrario se quede sin bases, que es lo más rastrero del baloncesto yugoslavo de hace 30 años, pues si quiere hablar de trucos, que vea el partido otra vez y que aprenda lo que son trucos, los trucos de Campazzo, que le dio una buena lista para que tome nota de cara a los playoffs o de cara a una hipotética eliminatoria en Euroliga. que al paso que van dudo mucho que se produzca.
El 2018, año del séptimo doblete de Euroliga y Liga del Real Madrid, llega a su final y lo hace con 12 días de máxima exigencia para los nuestros. En ese tiempo, el equipo disputará 5 partidos, como sabéis, uno cada poco más de 2 días. En competición europea, donde marcha segundo con 10 victorias y 2 derrotas, depende de sí mismo para finalizar el año liderando la clasificación. Esta misma jornada, que arranca el miércoles 19, Joan, Real Madrid podría colocarse líder en caso de ganar al Panathinaikos en el Wizzing Center a las 9 de la noche, por cierto, y de que el CSKA venza en la cancha del Fenerbahce, también depende.
Sí, bueno, es complicado, no nos vamos a engañar. Tampoco creo que sea importante, porque al fin y al cabo queda mucho para que termine esta competición, y ya vimos el año pasado que tampoco es tan importante acabar como primero. Me parece que el año pasado acabamos quinto, si no me equivoco.
Con una carambola
acabamos quintos, con el factor cancha en contra, y acabamos llevándonos el título. Por lo tanto, no creo que sea tan importante, pero sí que es cierto que no estaría más poder acabar primero, tener el factor cancha.
Igual, el anterior Fenerbahce también quedó quinto y se llevó el título.
Sí, pero no es fácil, ¿no? La cancha de Fenerbahce es muy complicada, es un equipo durísimo, un equipo también, como decimos, de estos que lleva trabajando varios años con una metodología y trabajando muy bien, llegando a la Final Four y siendo uno de los equipos más competitivos de Europa. Y CSKA no está en su mejor momento y, por lo tanto, es posible, evidentemente, porque será un partido muy igualado, pero no será fácil. Tampoco será fácil el partido frente a Panathinaikos. Los equipos de Xavi y Pascual pueden nos poner las cosas complicadas y, además, es un buen equipo.
Muy bien, chicos. Pues nada, llegamos a nuestro final del programa. Gracias por haber estado aquí en este gran elenco que tenemos siempre a través de la sintonía de Radio Estel, Madridistas en Cataluña. Gracias, Alberto Valdunciel, que parece, no te vayas porque te escucharemos ahora cerrar, poner el broche de oro a nuestro Madridistas con las anécdotas de la historia de nuestro Real Madrid. ¿Hoy nos avanzas algo?
Sí, bueno, porque la mayoría de edad de que el Real Madrid lo nombraron mejor club del siglo XX.
Y camino del 21.
No estaremos aquí, pero espero que el programa siga y que haya alguien que lo cuente.
Siempre estás pesimista, Alberto. ¿Por qué no vamos
Tony
a estar
sí
aquí?
Que, Tony Ugechi que estará, porque es eterno.
Es eterno.
Es tan bueno y tan majo que es eterno. Aparte de un crack como técnico, Tony. Gracias, Alberto Valdunciel. Ahora te escuchamos. Gracias, como siempre, por tus grandes aportaciones. Joan Caubet en la producción y copresentación de este programa. Y a Javier Solans. Nos hemos bastado con nosotros. Hemos intentado contactar con Abu Dhabi, con Sergio Díaz, la Peña Madridista del Prat, que por cierto están desplazados ahí, una buena expedición por tercer año consecutivo para apoyar a nuestro Real Madrid desde Barcelona, un vuelo especial, un vuelo charter, que se ha desplazado, en el que han viajado también madridistas de otros lugares de España, también desde Barcelona, con los nuestros, con los que no se han representado esta vez a los madridistas catalanes, que es la Peña Madridista del Prat. Y como siempre, pues nada, saludos de todo el equipo del programa, de Toni Huguet y de José Luis Pizarro. Hasta el próximo día, donde seguiremos dando pues toda esa fuerza al madridismo. Por cierto, nos vemos ya para Reyes. O sea, que tengáis buenas fiestas y feliz año nuevo, ya os deseamos. Porque no hay programa en los próximos 2 lunes, coincide que son vísperas de Nochebuena y de fin de año. Así que el 2018 termine lo mejor posible y el 2019 nos depare, sobre todo, mucha salud.
Un saludo, madridistas. Esta semana se cumplen 18 años del premio al mejor equipo del siglo XX. 8 Copas de Europa, 2 Intercontinentales, 27 Ligas, 17 Copas, 2 Copas de la UEFA. Así, hasta un total de 62 títulos oficiales. Esas son las credenciales que presentó el Real Madrid, cuyo presidente Florentino Pérez subió al escenario en la gala que se celebró en Roma para recibir en nombre del Club Blanco el trofeo que le acreditaba como el mejor equipo del siglo XX. Que es algo así como decir el mejor en la historia del fútbol. Entre las decisiones que tomó ese día la FIFA, máximo organismo del fútbol mundial, solo una estaba decidida, la que afecta al Madrid. No se conocía quién sería elegido mejor jugador del siglo, premio al que optaban Maradona y Pelé. Tampoco se sabía con seguridad el nombre del considerado mejor futbolista del año, trofeo que se disputaban Zidane, Figo y Rivaldo. Lo que ya era seguro, según fuente de la FIFA, es que ningún equipo podría desbancar al Madrid del número uno de la historia. Florentino Pérez viajó junto al director general del club, por aquel entonces Jorge Valdano, el presidente don Alfredo Di Stéfano y Luis Figo, para estar presente en una gala que podría convertirse en una fiesta del madridismo. Don Alfredo Di Stéfano recibió de manos del presidente de la FIFA, Blatter, el trofeo que convertía al Real Madrid en el rey del fútbol mundial. Di Stéfano singularizaba en su persona un premio colectivo, el del mejor equipo del siglo XX, en un deporte de equipo. No se podría haber dibujado una escena que explicara mejor al mundo la diferencia entre él y los demás. El espejo de Florentino Pérez era Bernabéu, y su reto es superarle. Lleva 5 Champions, 4 Mundiales y 4 Supercopas. Señores, la leyenda continúa. Y ya sabéis, niños madridistas, nacisteis siendo vuestro equipo el mejor del siglo XX. Y va camino de serlo también del siglo XXI. Para que sigáis queriendo vuestra camiseta blanca y su escudo redondito. Historia que tú hiciste, historia por hacer. Un saludo, madridistas, y un saludo, José Luis.
Radio Estel, una forma de ser.